Es verdad que lo tenemos todo porque les tenemos a ustedes y cada vez nos escuchan más. El teléfono está abierto, está a su servicio, así que pueden opinar cuando quieran. Les decíamos al principio del programa, hoy vamos a debatir sobre el titular que ustedes han visto muchas veces, que es el Reino Unido propone inyecciones para adelgazar para hacer crecer la población de trabajadores, y luego explicaremos más cosas, pero decían todos los subtitulares o los desarrollos, es que no puedo mirar a Baltasar porque se acaba de salir debajo de la mesa.
Madre mía.
Con otro de sus disfraces.
Un gorro que no le entra en la cabeza, por cierto.
Sí. Tiene de surfear, ¿no?
Ponme un aplauso, Rafa, por favor, que nunca te lo he pedido. Muchas gracias, compañero. Lo que les importa a Reino Unido, según dice la noticia, es que no es la salud de esas personas, sino que les está costando dinero, que como son obesas, pues tienen muchas enfermedades, van mucho al médico y les cuesta mucho dinero. Así que dicen, vamos a ponerles estas inyecciones, les hacemos delgaditos y así nos ahorramos. Sí, y dice
ya. Ya, yo es que alucino con esta
nos
noticia.
Nos ahorramos dinero. Madre. Comienza el debate imposible. Baltasar Campos, el imprescindible de la 11. Buenas tardes.
Buenas
y bienvenido.
Buenas tardes, de nuevo.
Hoy se está superando, porque sí. Eso que se ha puesto en la cabeza no sé exactamente qué es.
Pensad lo que queráis, os dejo a libre elección.
Es un gorro psicotrópico.
Eso es pescador, me puedes... Yo qué sé, lo que quieras, no, cazador en medio del monte.
Muy discreto no es.
Ya, por eso...
Sí, me estoy riendo del sonido que le pone Rafa, que, no, me parece muy bien, la verdad que me pone muy bien. Sí. ¿Quiere comentar algo de lo que se cuece en la calle? ¿Alguna novedad?
La ruptura de Leire Martínez con esto, con la oreja de Van Gogh, ha sido
eso es lo que se comenta
inesperado,
en la calle,
entre comillas.
Sí, yo creo que Juan Meneses está...
Inesperado.
Está encantadísimo.
Se veía venir. Ahora,
en Zaragoza ya se vio llorar a Leire Martínez en el último concierto que dio. Y en la canción...
Yo es que no sé de qué. ¿De quién hablan?
También puede llorar
de Van Gogh.
También puede ser llorar escuchando a la oreja de Van Gogh, porque a veces la verdad es que da un poco de... Pero
esto es que se ha montado un culebrón aquí, que sí, viene sí, la sí. Maya, la claro. Maya de, aparece en la, con la carocha en esa, Madrid.
Sí, sí.
Ahora
Madrid.
Se va esta, ahora...
Claro.
Esto parece más aparece un culebrón
de X años,
latino
con
más que...
Con Carol Lee, allí sale... Entonces ya empiezan a decir que si Leire ya no va a ser la integrante del grupo, que si ya no... Y a partir de ahí, ruptura. Ya no, ya
la
Leire hecha, ya no pertenece.
La han echado, no he sido ruptura.
Bueno,
hecha.
Ese es el tema de la calle. Muchísimas gracias, Baltasar. Hoy debate, como escuchan también, Juan Meneses, periodista. Buenas tardes y bienvenido. Le agradezco que venga vestido correctamente.
¿Cómo no?
Y que me haga más fácil mantener la seriedad.
Yo lo que no sé es cómo el portero de abajo del edificio le deja entrar.
No, porque viene. Se disfraza aquí.
Viene
o sea, lo hace a nosotros solo. Este tipo de.
Exactamente, del debate imposible.
Lleva el disfraz escondido ahí.
Lo sufrimos solo nosotros, solo para nosotros. Se esconde bajo la mesa y sale así.
Nos engaña, viene como una persona normal y de repente. Por cierto, ¿qué opina de las nuevas falleras mayores? Juan Meneses.
Sí.
En mi opinión, de referencia. Una maravilla, Berta, y una maravilla, Lucía. Pero yo creo que lo van a hacer muy bien y, en fin, muy acertado el jurado. Hay que ser así.
Llegará el año que le pregunte a alguien y diga, pues me parece fatal, esta fallera mayor, no importa dónde cogerla. Todos opinan siempre que bonito.
Mira,
que el mundo de las fallas es maravilloso.
Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a las 13 mayores y a las 13 niñas. He tenido la oportunidad y puedo decir que las 13 mayores, cualquiera de ellas podría haber sido fallera mayor de Valencia, perfectamente. Y las niñas igual, son todas... A ver... No sabríamos, yo estaría, si estoy en el pellejo del jurado, lo tendría muy difícil. Lo han tenido muy difícil este año.
Bueno, pues muchísimas gracias. Carlos Navarro, politólogo, buenas tardes y bienvenido.
Buenas
¿cómo
tardes.
Está?
Muy bien. Yo venía peor, debo decir, pero se lo ha llevado el viento el gorro que llevaba.
No, me extraña que usted venga peor porque siempre va elegantemente vestido, que pero soy fan suyo.
El viento es muy sabio y la naturaleza también.
Pues sí, pues hoy se incorpora este debate imposible y estoy muy emocionada por presentarla y se lo agradezco mucho. Carmen Ventura, se la presenta a todos ustedes, que es politóloga también. Carmen, buenas tardes y bienvenida. Te voy a dar un aplauso porque te incorporas a esta gran familia.
Y,
y ánimo.
Que no sé si vas a venir más veces, porque es que ahora me acaban de entrar una bandeja de churros con chocolate. O sea, Carmen, dime.
Muchísimas gracias por vuestra bienvenida. Creo que si vosotros me adoptáis, vendré todas las tardes.
Pues muchísimas gracias por estar aquí y el titular que hoy nos ocupa. Inyecciones para hacer en la población más delgadita. Carlos Navarro.
Estoy muy a favor, porque voy a contextualizar lo que voy a decir acto seguido, porque puede sonar mal, pero yo soy gordófobo. Gordófobo en el sentido de dos puntos. No me parece en absoluto mal, ni me meto, ni mucho menos con la gente que por su condición física, por una enfermedad, por cualquier tema de metabolismo, padece pues de eso, de sobrepeso. Pero me preocupa mucho y me molesta profundamente esta moda que se ha adoptado de unos años a esta parte del body positivity, de que da igual cómo estés, reboses, no reboses, quepas por el marco de la puerta, no quepas. Hay vídeos en redes sociales de chicas, chicos, bueno, ahora hay de todo, pero en fin, de todo tipo de individuos colgando vídeos que, no sé, pesan 250 kilos, que tienes que conectar el móvil a una pantalla de estas de 50 pulgadas para verlo bien. Y a mí eso me parece gravísimo y me parece que se está asentando un discurso en la sociedad, sobre todo en la más joven, de que da absolutamente igual lo que pase, puedes estar como quieras, no pasa nada. Y ya no en un sentido estético de la palabra, porque al final cada uno puede estar como quiera. A mí me parece muy bien, te cuides más, te cuides menos, te arregles más o menos, te pongas gorros o no, como pasa. Pero a mí me parece que afecta a cosas mucho peores, como es el tema de la salud, de la integridad física, y luego ya ha llevado a otros temas y a otros extremos, como esto que plantea Reino Unido, que claro, es que al final, en la actualidad esta en la que todo el mundo se coge bajas así como así, pues imagínate el que encima de decidir que está súper bien estar gordo o rebosante, dice, no, pues yo estoy de baja porque tengo este tipo de enfermedad tal. La productividad, hacer la mano.
Carmen.
Bueno, en mi opinión, lamento disentir contigo.
Aquí solo se disiente.
Pero hay chocolate para todos.
Hay chocolate para todos. Sí.
Pero mi premisa sería la salud como fundamento de todas las... Por lo tanto, no creo que sea conveniente trivializar este tipo de cuestiones, porque puede haber distintos tipos de obesidad. Puede ser mórbida, puede ser por un mal funcionamiento de la tiroides, puede ser una cuestión hormonal. Es decir, estamos hablando de casuísticas elevadas y, por lo tanto, establecer una línea de igual para todos o para todas, no lo veo del todo correcto.
He querido contextualizar con esa diferencia. La gente que padece problemas metabólicos, problemas de enfermedades, etcétera, que les provoca estar así, claro, por supuesto es un tratamiento mucho distinto del que yo estoy hablando, que preocupantemente se está implantando una serie de modas o de tendencias extrañas de gente aparte de todo eso, de gente que le da igual, o que incluso conociendo ese problema que tienen, que pueden tener, lo abandonan como diciendo, bueno, porque ahora no pasa nada, ahora puede estar cualquiera como quiera. Y lleva a problemas como estos que estás comentando muy bien, que es un problema para la salud, correcto, ya no solo individual, sino pública, porque es un tema generalizado. Claro. Y me parece preocupante que se trivialice, como tú bien dices, con este tipo de cosas.
Estoy de acuerdo contigo.
¿Inyecciones para todo para adelgazar a la población?
Depende. Quiero decir, si supeditamos la salud a cuestiones económicas, habría que ver de qué manera se puede establecer esa cuestión. De todas formas, también habría que comprobar si, en este caso, el sistema sanitario de Reino Unido puede absorber la cantidad, según las estadísticas, de personas obesas a las cuales tendría que suministrarle este tipo de tratamiento, porque esos son recursos públicos. Entonces, por un lado, habría que ver esa criba, cómo se va a hacer, porque también podríamos entrar en el terreno de la discriminación, porque alguien sí,
¿quién sí,
porque
quién no?
Alguien no, claro. Y, por supuesto, con una pauta, un seguimiento y con un equipo multidisciplinar que desde el minuto uno estableciera riesgos posibles, de qué manera evitar que para no ser curvis, si me permitís esa expresión, pueda estar afectando a otras cuestiones de la salud, que si hablamos en términos económicos, porque la salud hemos establecido desde esta premisa que es lo prioritario, una cuestión económica sería subyacente a eso. Es decir, queremos evitarnos por una cuestión de imagen o por una cuestión económica que haya personas obesas, pero al aplicarles un tratamiento sin una pauta, sin unos colectivos como puedan ser facultativos, especializados, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, es decir, todo un colectivo que esté apoyando tanto el inicio de esa pauta como su seguimiento, pues a lo mejor estaríamos también creando de manera derivada otro tipo de, claro, de cuestiones.
Baltasar.
Vamos a ver, yo voy a hablar con sentido de que yo lo estoy sufriendo en este momento. Yo todos los meses me estoy gastando ahora 180 euros en el pinchazo.
En los Ozempic.
Los pinchazos en el Wegovy. Estuve con otras pastillas que eran 137 euros durante meses. Perdí ahí una serie de kilos. Ahora, en cambio, con el Wegovy, yo fui en julio, me recomiendan el Wegovy, hasta dentro de 6 meses no tengo que volver al médico de cabeza, al nutricionista, para que eso, y a mí no me está haciendo ningún efecto el que yo todos los meses me esté pinchando el Wegovy. Al revés, he ganado 5 kilos.
Caramba.
He ganado 5 kilos. Si yo me tengo que esperar a diciembre para que... Porque cuando tú llegas a la Seguridad Social, lo primero que te dicen, o a un nutricionista de esto, operación de estómago. ¿Pero esa va a ser la solución? No. Porque tú, cuando te operes de estómago, no vas a poder comer de esto, no vas a poder comer de aquello. ¿Cómo te pases? Vas a tener que devolver hígados y algo más. Y entonces, vamos a ver, si yo me opero para estar mejor, y va a ser totalmente al contrario, porque yo he llegado a ver personas que se han operado y a partir de operarse han tenido un ictus. ¿Por qué? Porque han sufrido antes de la operación y posteriormente a la operación. Entonces, claro, yo, por suerte, me puedo gastar los 180 euros y me los gasto. Y voy a seguir adelante hasta el último momento para ver la solución. He ido a nutricionista privado, he ido a nutricionista público, los dos te dicen lo mismo. Tómate esto, tómate aquello, tómate lo otro.
Porque esa medicación,
haz ejercicio.
Baltasar, ¿cómo actúa? Por entenderlo. ¿Qué se supone que...?
El pinchazo, que en realidad, lo que debería hacer es saciarte, que no comieras tanto, y a partir de ahí, al no comer tanto, reducir. A mí no me ha saciado nada. Yeah. Pero nada. Yo puedo decir que el Wegovy, que es la última, que ahora dicen que el Urtaro, que es el otro medicamento que parece ser que está en el mercado y que es nuevo, parece que es más esto, 200 y pico euros.
Sí.
¿Eso una persona normal lo puede pagar?
Entonces,
¿cuándo
por eso,
vamos a ver?
Pero, perdón, entonces, sí, por eso, ¿estaría de acuerdo o no con lo que se va a hacer en Reino
sí,
Unido?
Sí, ahí voy yo. Igual que se financia para dejar de fumar, igual que se financia una persona que se droga, igual que se financian una serie de especialidades, de tratamientos, ¿por qué este tratamiento,
no
que
financia,
es muy específico para la salud, no se financia? Yo no lo hago para estar más guapo. Que ya lo soy, vale, bien. Que ya lo soy, vale, bien.
Usted no le hace falta.
Pero vamos a ver, yo lo hago por mi salud. Yo cuando pesaba 70 kilos, en la empresa, en la 11, me subía a los 7 pisos andando. Y yo más de una vez le decía al delegado, cuando quieras, hacemos un maratón a ver quién sube los 7 pisos como se hace en la Torre Eiffel o como se hace en el Empire State. Entonces yo lo hago por mi salud, pero yo voy al médico y lo primero que me dice el médico, vamos a ver, Baltasar, tú eres un chaval de 20 años, estás más sano que un toro. Yo aquí tengo chavales con 20 años que tienen azúcar, que tienen colesterol, que tienen triglicéridos, que... y tú no tienes nada. Entonces yo no te puedo recetar, sí, te lo puedo recetar para que tú te lo
compres. Esto gratuito, ¿no? Es lo que te dice.
Entonces, claro, ahí voy.
Ese es.
Ahí voy.
Bueno, el tema de... Yo es que hace poquito, además, estuve en el médico precisamente porque, bueno, yo era como Carlos, delgado, hasta que llega un momento que, es verdad, el metabolismo, sí, sí, pues te cambia. Y luego voy a empezar un poco al final, al principio, me vais a entender. Estamos en un sistema o en una sociedad en la que consumimos productos que nos producen esta situación para que posiblemente luego estas farmacéuticas nos ofrezcan, o sea, quiero decir que nos crean un problema el sistema capitalista, liberal o como le queramos llamar cada uno, o social comunista bolivariano, me da igual, el sistema, lo que compramos en el supermercado, en el mercado, donde queramos, ¿no? Eso nos provoca un problema.
Todo lo más barato, lo demás.
La alimentación nos está creando a todos un problema. ya te digo, yo era delgadito. Y, en fin, al final, pues coges un poco de sobrepeso y te puede producir la prediabetes. Mucha gente en España tiene prediabetes. ¿Qué pasa? Que, bueno, el médico, si te controla, el mío, que es de familia, pues me conoce de hace muchos años y sabe un poco la evolución. Dice, mira, Juan, no. Y yo le hablo de del famoso pinchazo este porque he conocido casos de amigos que la verdad es que se han quedado delgadísimos por recomendación facultativa. Pero
aquí ha estado, venimos de la tertulia médica, aquí hace años que todos los lunes abrimos el programa con el doctor Fernando Navarro. Y el doctor, no sé si has coincidido con los médicos, el doctor ha dicho que desde luego es efectiva, que la tienen en la clínica, que el tratamiento lo aplican y que es un tratamiento muy serio y efectivo.
Es efectiva, sobre todo para pacientes con una gran volumen, en fin, hay unos parámetros médicos donde sí que ya te dicen tómala, o sea, te la recetan. En mi caso no entraba en ese parámetro y me decía, es que vale 200 y pico euros. Sí. Dice, Juan, lo que tienes que hacer es gástate ese dinero si quieres
en un nutricionista,
en cambiar los hábitos, en hacer ejercicio, pero claro, como
bajas.
Porque vivimos en una situación, no sé si os pasará, a mí me pasa, que o estoy muchas horas sentado o estoy muchas horas de pie, pero no es un ejercicio. Entonces, quiere decir que al final todos nosotros, que nos esté escuchando dirá, pues es que a mí me pasa también. Hay un momento de la edad, los que tenemos 50 años, a partir de los 50, 45, jóvenes.
Yo los tengo casi y efectivamente
no
es así.
Hay manera de bajar de peso. No hay manera.
Un aplauso, por favor, para este hombre. Esto lo comentamos todos los días en el programa.
No hay manera. Ya puedes comer lechuga, dejar de cenar, hacer el ayuno intermitente, subir escalera, bajar escaleras, me da igual.
No hay manera, no hay un momento que no baja, sí.
Hay gente que se ha hecho lo del balón gástrico, hay gente que le ha funcionado, tenía una compañera que le funcionó de maravilla, quedó guapísima. Tengo otro compañero de Junta de Alfaera, que el hombre, la verdad es que ha vuelto a su mismo tamaño. Entonces, luego también es que cada uno es como es, cada uno es de una
padre,
una madre, cada uno tenemos un organismo diferente.
Pero la edad, desde luego, sí, lo comentaba muchas veces, pero la reflexión que estás haciendo, que es verdad que está todo montado para que no consumamos una dieta sana.
No, y aparte que vayamos a consumir esos medicamentos. Claro. Y que los gobiernos se gasten dineral o un ciudadano diga, pues es que quiero que Sánchez me lo financie. Es que igual no es la solución. Creo que alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Jordi y yo, sabes que alguna vez hemos hablado del azúcar. Todo lleva azúcar. Y ese es el gran problema. Compramos cosas deliciosas, pero realmente un veneno para...
Hablando ahora que dices de medidas, de política, es que encima cuando alguien ha levantado la voz, se le ha señalado abiertamente, ¿no? Creo que era el ministro Garzón, planteó un plan de reducir estas azúcares, vamos, se le puso como...
Cuando se han regulado las bebidas...
Cuando se dice comer menos carne, no es lógico comer 6 veces carne a la semana en la dieta de una persona.
Fruta y verdura, ¿no?
Cuando se reguló las bebidas...
Azucaradas.
Las naranjadas, limonadas, Coca-Colas y derivados.
Los refrescos, sí.
Las bebidas energéticas de la gente joven que bebe bebida energética a punta pala. Ahora estarán delgados, pero dentro de unos años, pues cogerán, o como dices tú, chavales, que
todo
tienen
sale.
Diabetes o prediabetes. ¿Cómo puede tener un chaval de 20 años prediabetes? Es porque consume una gran cantidad de azúcar en esos alimentos que comemos todos los días.
Más 200 kilos de ketchup en la hamburguesa.
Claro, es que es un sinsentido que en el mundo, ¿no? Del progreso y del avance donde tenemos a nuestro alcance, no sé, cualquier tipo de mejora permanente, es cuando peor nos alimentamos, peores hábitos, más sedentarismo, la obesidad infantil está creciendo, los médicos lo dicen, ¿no? Es que en esta noticia a la que hacemos alusión, habla de 2 de cada 3 británicos son obesos. 2 de cada 3 es una
barbaridad. Todos.
El concepto que tenemos desde hace años de la ciudadanía en Estados Unidos, ¿cuál es? Pero claro, ves cómo se alimentan. ¿Ves
todos gorditos?
Que tú vas al McDonald's y tienes Coca-Cola ilimitada.
Claro.
La hamburguesa, bien gorda, un euro. XXL. Y luego te compras una corta de salmón para hacerte a la plancha y te cuesta 20 euros.
Tal cual. Ustedes saben
que los precios que cuentan.
No hay tamaño ya pequeño, normal y grande.
Nos obligan entonces.
Ahora
claro,
hay normal, XXL, grande y extra grande. O sea, el concepto pequeño no existe. Es todo sin sentido también.
La verdura y la fruta también, por lo alto.
También acabo una cosa. El hábito este, que sí, es como. Yo esto de llevar a los nanos a celebrar el cumpleaños comiendo hamburguesas, ketchup, yo es que de verdad, puede parecer un poco... Es que ya como concepto, si el disfrute es... No sé, bueno... Ya
es como el premio y la celebración es todo este tipo de...
Pero cuando vas a hacer la compra, no sé si os habréis dado cuenta que... existe, por ejemplo, el plátano, pero luego está el plátano ecológico. El plátano,
sí,
a lo mejor,
sí, mucho más caro.
Hoy claro, estaba un euro el kilo, pero el ecológico vale dos y pico. Digo, pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que el plátano este es diferente a este plátano? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser lo light más caro que la comida
porque
normal?
Porque lo es. Usted se compra...
Pero no es light, porque luego lees los componentes y o tiene más azúcar... O tiene más grasa, no hay nada a cero de azúcar.
Sí, sí.
Te lo dice un prediabético que va buscando. Es que a veces me pongo neurótico con el tema del azúcar, porque claro, no quiero. No, porque la prediabetes o la diabetes al final te produce
muchas
una serie
cosas,
de problemas.
Sí, problemas.
Que hay cosas insospechadas que llevan azúcar. De las que compramos habitualmente.
Tomate,
que no
cualquier cosa. Lleva
la salsa.
Tomate, salsa.
Lleva 15% de azúcar.
Nosotros, ¿cómo? Y corregirme si no es así, hemos sido los niños del bollicao, el tigretón, que además, si tú juntabas 20 bolsas, te regalaban una camiseta. Si tú juntabas 10 bolsas, te regalaban una bolsa de tela.
Qué bien te lo sabes, Baltasar.
Sí, yo es que tengo camisetas. Un día tengo que traerlas solamente porque...
Un armario lleno.
Ayer que hablabais de las camisetas de publicidad, yo me acordaba y decía... Como encuentre alguna camiseta, es que me la llevo para enseñarla allí.
La de
Tigre. Y que la vea la de Tigre, todo, la del bollicao o cualquiera de estas.
Añadiría también la mantequilla de tres colores.
Esa.
Y la nocilla.
Es verdad.
Sí, sí.
Y aquí estamos.
Y luego es que no hemos tenido una educación, pues lo que decían los médicos, desde un principio a comer una alimentación sana, que sería lo ideal.
Pero la industria, aunque tengamos la educación, es lo que está diciendo Juan, eso es muy grave. O sea, la industria... te aboca a eso.
Yo creo
entonces,
que sí,
¿qué quiere? ¿Una población enferma? Sí, la educación sí que la tenemos.
En las casas se comía como de siempre, se comía en casa y cocinaba la madre o la abuela y comías
de
así.
De cuchara.
Y luego azúcar entonces, no comíamos todos los días. El tigretón era de vez en cuando y cuando comíamos algún
menos
pastel
en casa
o algo
de Baltasar.
En el colegio, que yo estaba durante muchísimos años en un colegio y tú no te puedes imaginar las papeleras cómo estaban. De bolsas de bollicao, de tigretón, de pantera rosa.
Fosquito.
De todo, es que era de todo eso.
A ver el anuncio, sí.
Vaya.
Cacao, avellanas.
Estos son los hombres fuertes de Nocilla, fuertes, alegres y deportistas, llenos de vida y de energía, así son los hombres de Nocilla.
Los hombres fuertes deportistas, así son los hombres de Nocilla.
Es
buenísimo.
Lo estaban
especificando lo que había que hacer para consumir nocilla. Lo que pasa es que más de uno no hizo ni puto
caso.
Y pasó lo que pasó. Claro.
Aquí vienen nutricionistas, es verdad, y expertos diciendo, la alimentación, por ejemplo, lo que está diciendo Jordi, que le damos a los niños, dice, son bombas. Estos yogures que son 12, yogures de colores, estos de la marca del supermercado, o no, que son de 12, que son 12 un euro cada uno de un sabor, dice, eso es bomba y cancerígeno para los niños, pero vamos, ¿de qué lima?
Y luego
lo han dicho los nutricionistas.
El hábito que genera en
un montón de cosas del supermercado que te hacen para niños con los dibujitos y demás.
Son reclamos.
Dice que son bombas.
Y para los adultos igual, cuando te ponen un bio o te ponen alguna cosa de estas, que tú dices, hombre, pues si es bio o es sin azúcar o no esto, vamos a ver, si no lleva azúcar debe de llevar algo que a ti te atraiga para tomártelo y repetir, y volver a repetir, y volver a repetir. Seguro que lleva algo. O sea, una sacarina, o sea, un sorbitol, o sea, cualquier cosa aditivo, cualquier cosa que te atraiga. tú lo estás comprando como una cosa que es buena, pero porque pone la marca, no porque realmente sea bueno, que es lo que debería de ser. Es lo que debería ser.
Y luego también yo creo los hábitos más menos saludables. O sea, quizá una vida más sedentaria, unos horarios que no compatibilizan con comer a unas horas más regulares.
Claro. Por ejemplo, pegarnos grandes cenotas y luego, ¿no?
Por ejemplo,
muy tarde,
no dormir enseguida. Ese tipo de cosas yo creo que también influyen. El gasto energético que se hace.
La vida sedentaria, que cada vez más...
Si aquí en España se pusiera esta medida de inyectarnos a todos
cualquiera de las instituciones.
Este medicamento...
pastillas.
Yo creo que a la gente le parecería muy bien, ¿no?
Es que yo creo que...
Tú, por ejemplo, que eres usuario, te parecería muy bien.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Y yo lo que también veo es que yo no quiero que a mí la Seguridad Social me pague los 180 euros. Vale, yo pagaré una parte y que la Seguridad Social me pague la otra parte. Pero yo no creo que porque la Seguridad Social sea la Seguridad Social tenga que pagar todo el medicamento. Vamos a ver, yo me hago responsable de una parte porque a mí me interesa y si a lo mejor si no lo pago yo, igual a lo mejor me lo dejo de pinchar. Pues no, prefiero pagar una parte y que mucha gente pueda pagarlo a no pagar 180 euros o 200 euros y que haya gente que no pueda pagarlo y que esté sufriendo mucho más que a lo mejor estoy sufriendo yo. Porque yo en este momento peso 130 kilos, pero yo me muevo una bestialidad. Yo ando 25.000 pasos al día. E igual estoy en un sitio que estoy en el otro. Me muevo todo lo que quiero. Con 70 kilos a lo mejor pues me movería 10 veces más. Pero, o no me dolerían los huesos, o estaría más sano. O... Es que es eso. Es que cuando llegas al médico y te dice el médico... Chaval, ya que tienes 20 años, le dice, me cago en la madre.
Dice, el impacto económico de la obesidad, dice la noticia, también ha sido destacado como una de las razones clave detrás de esta medida. La obesidad no solo afecta a la salud de las personas, sino también su capacidad para participar plenamente en el mercado laboral. Dice, no solo afecta a la productividad, sino que también supone un costo anual de 74.000 millones de libras, que son aproximadamente 83.000 millones de euros en términos de problemas de salud y pérdida de productividad.
A mí me parece
decir, esto no le ha parecido mal a ninguno de ustedes. La razón por la que...
Me parece un enfoque perverso. O sea, que lo importante... Porque además he buscado otras noticias y en muchas era el enfoque. Supongo que originariamente se publicaría de esa manera en Inglaterra o algo, pero he visto varios medios españoles y hacían mucha alusión a esto, me parece. O sea, que dice que son 2 de cada 3 obesos. O sea, hasta que nadie se ha planteado que esto económicamente, hasta que las empresas han dicho, uy, aquí tenemos un problema de... hasta entonces no ha sido cuando se aborda. Sí, que sea un además.
Un poco...
Vale, pero...
Volvemos a la premisa anterior, es decir, ¿a qué se está priorizando la salud? ¿Los poderes públicos están velando por la salud de sus ciudadanos, de su ciudadanía? ¿O es una cuestión económica que lo que ha puesto el cascabel al gato? Esta es la cuestión, ¿no?
Pues es lo que dice siempre el compañero Coleval.
Pero es que sigue el rastro del dinero.
Por malévola que pueda parecer la decisión basada en este planteamiento, lo bien cierto es que, por desgracia, hay que dar gracias a que alguien se ha dado cuenta de que cuesta un pastizal para que se plantee el sistema público de salud británico que esto es un problema que tienen que abordar. Desgraciadamente no se ha hecho desde el punto de vista, como bien dices tú, de la salud y de que la gente esté bien. Pues bien, no se ha hecho, pero alguien se tenía que dar cuenta en algún momento.
En España se apunta que a corto plazo pues estos medicamentos van a estar financiados. Pero claro, mientras que eso llegue, pues aquí estamos.
Tenemos opiniones del público. Adelante, por favor.
Me hace mucha gracia cómo se pide mucha libertad, sobre todo por parte de las empresas, libertad para... hacer esto, hacer lo otro, libertad de cara a los impuestos, libertad de cara a la contratación, libertad de cara al despido. Se pide libertad para todo, excepto para los trabajadores, a los cuales se les quiere imponer, se les quiere obligar y se les quiere doblegar a tomar medidas que favorezcan a la empresa, porque lo importante es la empresa, no el trabajador. Pues no sé, que me diga el empresario que sí, ha arriesgado muchísimo dinero, cuánto iba a producir si no tiene trabajadores. ¿Qué tal si en lugar de recortar la libertad de los trabajadores haces que mejoren sus condiciones para que así puedan tener un estilo de vida más saludable porque tienen más tiempo libre, o se puedan pagar los tratamientos médicos que necesiten por si su estado de obesidad es debido a algo de tiroides, algo que no pueden controlar, a cualquier tipo de enfermedad, trastorno, padecimiento mental, no sé. La libertad, hasta donde tengo yo entendido, tiene que funcionar en los dos sentidos, no solo en el que le interesa al que tiene más dinero.
Gracias por la opinión, Juan.
Pues mira, yo al oyente le, no sé, un poco de retrospectiva, ¿no? En parte tiene razón, pero, por ejemplo, los trabajadores de hace 60, 80 años, trabajaban muchos en el campo, de sol a sol, al final somos todos peones un poco productivos, ¿no? Y en el campo, bueno, pues la gente, la verdad, que envejecía, ¿no? Han ido mejorando las técnicas agrarias y tal, y entonces la esperanza de vida al final se ha alargado, ¿no? Yo he tenido familiares que con 90, 98 años, 100 años, y han trabajado toda su vida en el campo. Quiere decir que al final el puesto de trabajo no creo, hombre, te puede repercutir, por supuesto, ¿no? Los que estamos todo el día sentados o los que están todo el día en un andamio, pues por supuesto que pasa factura. Pero al final yo sigo diciendo que es la alimentación. Aquella alimentación de hace 50, 60 años o hace 30 años solamente, pues era posiblemente más saludable, sí, porque no llevaba todos esos condimentos, era todo más natural. Quiere decir que entonces se vivía en una época donde la alimentación era más rica, ¿no? De ahí viene nuestra dieta mediterránea. Pero ahora es que asumimos alimentaciones que no son propias nuestras. Son alimentaciones extraídas de civilización norteamericana, norteeuropea, que no tienen absolutamente nada que ver ni con nuestro clima, ni con nuestra forma de vivir y sentir. Y si nosotros profundizáramos en mejorar esa alimentación, buscar lo más natural posible, pues posiblemente lo que nos perjudica en el trabajo sería lo mínimo.
Pero es que actualmente...
Pues muchas gracias, Juan. Baltasar, y luego nos vamos a conclusiones.
Actualmente tienes productos que tienes todo el año. Un tomate, antiguamente tenías una fecha donde tú podías consumir ese tomate. Hoy, el tomate lo puedes consumir en enero, febrero, marzo, en abril y en septiembre, si te parece bien. Igual que la sandía, igual que muchos productos. Y esos productos deben de alguna manera, para poderlos producir, llevar una serie de químicos o de alguna manera cosas que puedan producirse, si no, ¿cómo se puede hacer un tomate fuera de temporada?
Tenemos opiniones de los oyentes, no las dejo fuera, adelante.
Viendo, si lo pensáis, si una tienda tiene una sección de alimentos saludables, orgánicos y tal, ¿qué dice eso del resto de la tienda? Coño, no comprarías nada, ¿no?
Muy bien explicado. Sí.
Muchas gracias por la opinión clarificadora, desde luego. Claro. Pues sí, claro. Y estamos en tiempo de conclusiones, es verdad, muy bueno. Si tiene una sección, claro, y además suele ser una sección pequeñita, claro, que pone, y ahora productos saludables.
Y más caros, y carísimos.
Es verdad. Por favor, una conclusión, Carmen. Estrenada Carmen hoy en el debate, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Yo únicamente en la misma línea que hemos estado comentando, ¿no? La defensa ultranza de la salud por encima de otras cuestiones, y con respecto a suministrar o administrar medicación siempre pautada de la mano de facultativos, de un equipo multidisciplinar, y que luego se haga un seguimiento, porque puede haber un efecto rebote, por ejemplo, o puede, quién sabe, a lo largo del tiempo, si se toma demasiado o demasiado poco, quizá también pueda tener pues eso, pues sus repercusiones en la salud y en otras cuestiones. Por lo tanto, cuidado.
Muchísimas gracias. Carlos, por favor.
Pues yo un poco como Carmen, que no hay que banalizar con estas cosas, que la obesidad es un tema grave, no es un estado natural de la materia ni de las cosas, la gente se tiene que cuidar, y que aparte de soluciones mágicas o no mágicas, depende de para quién, como Zempic u otros derivados, un tema más de hábitos, de alimentación, como bien ha dicho Juan, y deporte, bueno, ser conscientes deporte, de que efectivamente deporte, y de que, bueno, que hay que cuidarse.
Baltasar.
Las redes. No nos metamos en redes, porque en redes podemos encontrar lo inencontrable. Ahí ya podemos encontrar el señorito que te llega y te dice: tómate un vaso de agua con cebolla que te vas a perder 20 kilos en 2 días.
Con lejía.
Y no es así. Entonces, pues mucho cuidadito con las redes.
Muchísimas gracias, Baltasar. Jordi.
La obesidad es un gran problema, sobre todo es como, creo que
de
algo
salud,
así.
¿No?
Sí, sí.
Se ha hablado
un poco de la pandemia del primer mundo. Uh-huh. Y yo creo que la metáfora ya última, y lo entiendo, y ahora seguramente es una necesidad, que en esta sociedad avanzada y tal, ahora necesitemos inyecciones para saciar, no sé, está todo muy mal. Qué día que es.
El mundo al revés. Juan Meneses, por favor.
Pues yo recomiendo que cuando hay un problema de estos hay que ir al médico. No, como dice Baltasar, escuchar a cualquier... porque ahora, ahora cualquiera se hace nutricionista online. Sí. Entonces,
y coach, sobre todo, hay muchos coaches.
Hay que huir de todo eso y siempre, siempre la medicina es la que nos va a dar... la mejor, no quedemos con lo que nos dice el amigo, lo que nos dice las redes sociales o lo que vemos en internet. El médico es el que mejor nos va a aconsejar.
Muchísimas gracias a todos por este debate imposible y gracias a todos ustedes por participar tanto. No se vayan todavía, aún hay más.
El plátano es sensacional, tan sano y fácil de pelar, tan rico y lleno de vitalidad. ¡Caramba! ¡Qué bueno que está! No hay ninguna otra fruta igual, y a mí me gusta una bestialidad.